Queridos amigos y amigas, soy Roque Narvaja y están escuchando Radio Ragú.
¡Hola, profesor Negrus! ¿Qué está escuchando en la radio, eh?
¡Cásate, retonto! ¡Que no me dejas escuchar Radio Ragú! Muy...
A ver, desacatados, si hacen un poco de silencio y me dejan escuchar. Porque si no, lo voy a hacer repimporotear en el calabozo, ¿eh?
Autoservicio El Sanjuanino, Maipú 174, Pablo Nogués. Pedidos por WhatsApp al 11-32-18-18-17, arroba el-sanjuanino-.
Con el eléctrico.
Así es, estamos hablando de música acá, porque aparte sabe mucho de música acá, este... Música Ramoncito, punk, música punk, sabe todo, escúcheme. Y ahora mañana, siguiendo con nuestras festividades, porque han venido todos a tocar por nuestros cumpleaños.
En honor a nosotros. Nos van a dedicar el último tema. Dije.
Totalmente. Mañana va a estar tocando a las 21 horas en el fondo de la Legua 2550, Enigma. 21 días. Permanece ACB y Motherhead.
Eso es en Martínez.
En Martínez.
Fondo de la Legua, claro.
Así que ahí va a estar tocando todos en homenaje a nosotros. Nos han invitado, no podemos ir lamentablemente porque tenemos otros compromisos. Pero,
por supuesto,
el domingo, recuerden, nuestros oyentes, nos encontramos todos en la calle, en la casa de Cachorro.
Se dice, otros compromisos asumidos con anterioridad.
Con anterioridad, así que el domingo, todos en la casa de Cachorro.
Por ejemplo,
Campichuelo,
claro,
2553, piso 2, departamento 1.
Lo anoté para no dar domicilio falso y me lo olvidé.
¿Vamos a hacer un concurso para que venga un oyente?
Sí.
Una vez hicimos un concurso y no vino.
No, ahora las puertas están abiertas.
Las puertas abiertas.
Y el corazón también.
11:45, todos 11:45. En la casa de... Repetir la dirección, por favor, en la tu casa. De... Campichuelo 2547. Así que los esperamos todos ahí.
Primero dos.
Primero dos.
No se olviden.
Así que vamos a estar escuchando un tema de nuestro amigo Cthulhu, que es el ex bajista de Palieres.
Claro, Leo.
Ha estado venido acá.
Conocido como Leo también.
Conocido también como Leo.
Bautizado como Leo, va.
Totalmente. Que ahora fundó su nueva agrupación llamada ACB, que está en voz y guitarra Roy Sicarrot, bajo Leonardo Cthulhu, no como corresponde, y batería Gabriel Perna.
Bien.
Totalmente.
Y el tema este llama Tu Error.
Tu Error.
Bien.
Así que vamos a escuchar Tu Error.
Dale.
Totalmente.
Apreta.
Ya lo sé que siente, sucesión, transposición, porque no hay esencia. Ya no puedo más, ya no me toca, voy a enloquecer. Ya lo quiero, ya lo amo, no puedo estar así. Te busco, te encuentro, y no voy a resistir. Te odio, te demuyo, te voy a decir. Sigo, me esquivo con eso, no te importa. Se ordenará por su vocación. Pedirá perdón. Si hice algo mal, no puedes cambiar. Voy a dejar el pasado. Si no me la comienzo yo, no la reventaja. Te busco, te encuentro y te molestas. Te loco, te demonio, te voy a decir.
En la Auditoría General de la Nación no se realizan paritarias ni se discuten salarios o condiciones de trabajo. Para lograr dichos temas, afiliate a la Asociación de Trabajadores del Estado, tu gremio en la AGN desde 2002.
Mientras miro las nuevas zonas, yo ya soy parte del mar. Yo ya soy parte del mar.
Con ustedes, Parte del Mar, el segmento de rock nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Campo. Estamos saliendo estamos recién ahora, aire, estamos sí. hablando acá con Ramón Columba de las notas que le hicimos a Ricardito Iorio.
Alma fuerte.
Pero un grande.
El tema ese del pibe tigre, además el ruido, una la vuelve loco.
Así que bueno, gracias a Cthulhu, gracias a Palieres, gracias a Lash.
Que tenga mucha suerte.
Llamó por teléfono para felicitarnos por nuestro cumpleaños también. Por eso, vino para... Hoy, mañana toca, por nuestro cumpleaños. Vino.
Me hablaba, la verdad no entendí un carajo, pero bueno...
Pero Happy Birthday entendiste.
Lo único que entendí.
Está bien. Sí, porque vino por nuestro cumpleaños.
To you.
Así que gracias a todos, a todes.
San Clemente.
Allá hablan con todes, todas, es una pelotuda argentina.
No existe. Espere, voy a decir una cosa. El feminismo, o sea, que puede haber alguien que crea en el LGTB, sí, lo tratan de imponer.
Sí.
Pero yo voy a esto. Pero no existe el feminismo, porque las chicas que son peticeras y entrenan caballo y manejan camiones, es un laburo muy, muy duro. Que de pronto uno lo haga mejor el argentino.
Me dejaste picando algo con las peticeras que no lo voy a decir.
Eso ni que hablar, pues son más liberales.
Sí.
Directamente. Y generalmente yo estoy perdiendo porque en realidad le gustan los oscuritos, ¿no? Y como son todas rubias, les gusta lo indígena. Pero se diviertan lo loco, toman mate a lo loco. Las inglesas se acostumbran, vienen acá a Argentina, están todo el día con el novio por la provincia, y están todo el día con el mate. Y yo trato de decirle, mirá que lo podés tomar con leche, azúcar, lo toman como viene. Y es increíble eso. Pero por eso digo, son mucho más, no existe el feminismo ahí. Porque las mujeres, desde la época de la guerra, que los hombres se iban a pelear, las mujeres tenían que hacer el trabajo del hombre.
Totalmente.
O sea, en la fábrica, hasta volando aviones, todo. Entonces, no existe esta pelotudez de acá. Ahora, en el banco que tengo cuenta, en el día del orgullo gay, pusieron la banderita, dice el orgullo estar de tu lado. Nunca tengo tiempo para hablar con la gerente, para decir, mire, con su plata haga lo que quiera. Pero yo no quiero un banco que fomente algo que no está en mis ideas, el LGTB, que va en contra de todo lo que yo creí toda mi vida, en la religión, el matrimonio, todo eso lo niega el LGTB. A mí no me interesa. Ahora, ¿qué pasaría si...?
Son parte de las libertades individuales, ¿no? Saca la cuaca que lo quiera.
Claro, pero no en un banco. Porque ¿qué pasa si yo en el banco digo, no, voy a buscar un banco que tenga la bandera palestina?
Estás en tu derecho de elegir el banco que quieras.
Pero no lo van a dejar abrir. ¿Y qué pasa si tengo un banco con la bandera nazi? No lo dejan. Y si yo no quiero el LGTB porque va en contra de la familia, en contra del matrimonio, tienen el aborto libre, en contra de la religión.
No. Acá lo quieren del hogar, el aborto libre.
Es lo que quiero, pero quiero decírselo primero en la cara de la tipa. Desde el año 2000 que estoy en el banco y tengo que irme por poner una bandera que no va. Yo quiero que hagan plata, no quiero que pongan política. Yo quiero que con esa plata hagan más plata y seamos todos platudos.
Totalmente, vamos a todo Gold Silver. Escúcheme, cachorrito querido, arrancamos la sesión Parte del Mar con un
así
grande.
Así es.
Yo. Totalmente,
y
obviamente.
Que voy a hablar de un
otro
disco,
grande.
De un grande, sí, de Charlie, por supuesto.
Que el también disco... nos llamamos para nuestro cumpleaños.
Muchas gracias, sí. A él le entendí.
Sí.
Un poco más.
Más o menos.
Sí, pues un poco más.
Bueno, por eso dijo un poco más.
No hable. Bueno, música del alma.
Sí.
Tiene la particularidad de haber sido el primer disco grabado en vivo en la carrera solista de Charlie. Venía ya de varias bandas y fue grabado a partir de un concierto que organizó Charlie en noviembre del 77, básicamente con David Lebón, ya eran casi inseparables en esos momentos, pero también contó con otros grandes amigos, porque llevó a Nito Mestre, por lo tanto en ese recital se volvió a juntar Sui Generis como dúo, no como cuarteto que tuvo en algún momento Sui Generis, sino en ese momento como dúo. También estuvo por Sui Gieco, o sea, por Cheto, León Gieco y lo que eran ellos dos, Sui Generis y María Rosa Llorio, que había sido la que yo creo que ya no estaba, ya se había separado de Charlie, pero era, bueno, había sido pareja muchos años de Charlie, sí. Y la madre del hijo y a su vez cantante de en Por Su Gieco. Uh-huh. Y también estuvo Gustavo Santolaya, Pino Marrone, Aníbal Kerper, el tecladista de Crucis, y los músicos de él, y todos los músicos de La Máquina, sí. La Máquina de Hacer Pájaros, sí. Que era la banda que tenía Charlie en ese momento. Y este recital dice que fue la despedida, La Máquina, ¿no? Por última vez tocaron juntos. Y se dio particularidad que también juntó a las tres bandas en las que había participado Charlie hasta ese momento, que fue Sui Generis, Por Sui Gieco y La Máquina. Y a su vez esto era porque estaba Oscar Moro, entre ellos, Lebón y Charlie, que eran, bueno, tres de los cuatro Serú Girán.
Claro, ¿no? Totalmente.
De
Lebón, quiero decir, Lebón, atendeme el teléfono que te estoy llamando hace meses, David. Cinco Tarlipe.
Sí.
Bueno, sí, lo tengo bien, pero qué sé yo.
Se organizó en el año 77 en un Luna Park, dice, pero bueno, había algún que otro afiche, algún que otro volante. Les traje un afiche para que
vean. Ah, mira qué lindo.
Miren qué lindo, unos dibujitos.
Hermoso, sí.
De hecho, bueno, donde acá dicen Luna Park, 11 de noviembre del 77, Charlie García con David Lebón, Gonzalo, José Luis Fernández, que era de La Máquina, Gustavo Santolaya, ¿no? De Soluna, Moro, Cutaya, el tecladista de La Máquina, Basterrica, también de La Máquina. Y después Cenito Mestre, León Gieco, Raúl Porchetto, Rinaldo Raffanelli, Juan Rodríguez, que eran los otros dos de Sui Generis, Pino Marrone y Aníbal Kerpel, ¿no? Están todos los que participaron. Dice,
todo
precios,
una noche.
Toda una noche. Precios casi populares, ponen acá, en un costadito. 3 horas de super música para todos. Otra de las cosas es la tapa, famoso por la tapa que hizo una joven. Tenían casi la misma edad con Charlie, tienen. Renata Schuschheim. Bueno, que es un dibujo en blanco y negro de Charlie, con un montón de muñequitos, que Charlie odiaba esos muñequitos y Renata los adoraba. Entonces, bueno.
Con razón, pues veía esto, lo vi en otra parte, en otro lado, claro, Renata
Schuschheim, sí. Joder. Incluso en la parte interna del disco también hay un montón de otros dibujos de ella. Y después, bueno, siguieron una gran amistad, participaron, hizo después el disco de la tapa del disco de Bicicleta, creo, de Serú Girán, lo hizo Renata Schuschheim, hizo toda la escenografía de aquel famoso recital en Ferro del 82 que presentó Yendo a la Cama al Living, que era toda una ciudad que cuando terminaba terminaba tocando, no, bombardeaba en Buenos Aires, y de las torres de iluminación de la cancha de Ferro hacia el escenario había unos cables y bajaban bengalas como si estuvieran los ingleses bombardeando Buenos Aires, ¿no? Y ese fue mi primer recital, ¿no? Y encima además entré gratis, así que nos colamos por atrás.
¿Faldo?
No, veníamos de Moreno con unos chicos, con la pequeña Lulú, con el Polaco, y bueno, hay una bandita ahí. Sí. Y nos mandamos por las vías del tren y nos colamos, bueno, toda una historia. Pero bueno, este tema.
No,
QR, pero nosotros veníamos con la plata para pagar, ¿viste? Bueno, pero bueno, todas esas cosas. Cuando salimos allá de la estación de Moreno, esperamos que venga un tren y le pedíamos los boletos de ida y vuelta, los cartoncitos ida y vuelta. Entonces, que no lo tenía picado, nos servía. Lo seguíamos usando, volvíamos a viajar con ese. Y así que no gastamos un peso ese día, porque ni un agua compramos.
¿Qué corresponde?
Por supuesto.
Ahora pasan por arriba.
Era mi estilo. ¿Eh?
Ahora van por arriba del molinete y
pasan también.
No le dicen nada.
Bueno, ¿qué les iba a decir? Tiene otra particularidad de esto, que 3 años después se grabó el disco, que se llama Música del Alma, porque el festival se llamó Festival del Amor. Uh-huh. Hermoso tema. Se hizo en el Luna Park. El Luna Park recién empezaba a hacerse para recitales y tenía una capacidad máxima de como de 15.000 personas. Así que, bueno, estuvo repleto, por supuesto. Uh-huh. Y entradas agotadas. Y como 3 años después grabaron. Pero la grabación del recital fue muy mala. Entonces muchos temas lo volvieron a grabar en estudio. El disco casi imposible de encontrarlo, el original, ¿no? Solamente alguno que lo tenga, así, el que lo tiene lo guarda como oro, ¿no? Y dejó de conseguirse, no está presente en ningún catálogo y no estaba presente hasta que hace un par de años lo reeditaron, ¿no? Así que aquellos que lo quieran, en el a principio de este año, creo, lo reeditó. Es todo un estudio que hizo el Instituto Nacional de la Música, y es todo un proyecto, ¿no?, para recuperar este catálogos del sello Music Hall, no sé si, que era el que tenía esto, ¿no? Y así que, bueno, lo sacaron, no sé... acá dice, bueno, la grabación fue digitalizada y restaurada y remasterizada por Gustavo Gauri, el amigo de Flaco Spinetta también, que es el dueño de los estudios del Cielito.
Sí.
Y este también, bueno, incluso tienen los negativos originales de Rubén Andón, que fue el fotógrafo que estuvo originalmente en el festival este. Y si quieren escuchamos el primer tema.
Sí, sí, sí.
Que le dio origen al nombre del
Música del disco, alma.
Que se llama Música del Alma. Totalmente. Con Charlie y Lebón principalmente. Uh-huh. Y un muy lindo tema. Vamos a escucharlo y a disfrutarlo.
Thank you.
No sé si... ¿Por qué? Porque bueno, no era del oro o algo. Y dijo, bueno, hago mi propio club de polo.
Totalmente.
Todo. El tipo lo que le gustaba y no le dejaban, lo compraba.
Mira vos. Ahí estamos hablando del manager de George Michael, mientras acá Andrés está descolgado todavía.
¡Uy, me caso! ¡Casamos, carajo!
Me rompiste el farol. Salud, aplauso.
Vamos. Mamita, querida.
Último dato que me dio acá el quinto Beatle que tenemos, sí, que es Ricardo, nuestro operador.
Sí.
390 mil pesos el disco original de Música del Alma.
Dos. ¿Hay dos para comprar?
Sí. Pero bueno.
Deme dos.
Qué barro.
Hubo versiones truchas.
¿Vos por qué no sé lo vale un original mío? Olvídate.
Descatalogado, eso sí, era que la palabra que nunca me salió, la tengo acá anotada. Sí. Inconseguibles, dicen, que es el disco, el bueno, original, ¿no? Ahora es conseguible si tenés la guita.
Hay un tipo que hace poco, el que me compró la moto ahora, que me dijo, mirá, hay un disco de Charlie García Wallo, dice, que atrás dice una canción y no es esa canción, sino que es otra. Y ese long play dice que lo busca todo el mundo y que lo compran por esa radio.
Por la falla esa.
Sí. Claro. Me dijo los nombres, no me quedo, disculpa.
No, está bien, no hay problema. Y otra cosa que... bueno, iba a decir algo, que esas cosas que uno piensa decir y después... Decir,
no tiene importancia.
No era tan importante. Bueno, no. Sobre que había muchas ediciones piratas, porque como no se conseguía, como había sido descatalogado, y en cambio, bueno, mucha gente quería tener la disco. Antiguamente uno quería tener todos los discos del músico preferido, ¿no? De Spinetta, del Flaco, de Charlie, digo. Entonces, bueno, faltaba, en el medio te faltaba Música del Alma. Uh-huh. Y entonces, algunos nombres medio raros, reeditaron algunas veces el disco, pero eran copias de algún long play, ¿no? Lo sacaron. Entonces era muy mal sonido, ¿no? Sí. Pero bueno. Ya el año pasado salió y el que quiere tenerlo. Y ahora tenemos la ventaja también de poder escucharlo por Spotify. Yo o también, esas cosas, o YouTube. Ya. Bueno, pero el que pueda que lo escuche, porque es un, bueno, Charlie en uno de sus mejores momentos, sí. Y sí,
genio.
Perdona.
Ah, un genio.
Sí,
en su mejor época, sí, era
Charlie. Aparte, yo lo escucho por lo que cuenta él, que es un tipo que sabe de rock nacional tremendamente. Pero Charlie y Papo estuvieron en todos lados. En todos lados estuvieron Papo y Charlie. Sí, pues sí. Es una cosa, pero tienen 500 años cada uno.
Sí, sí.
Es una cosa impresionante.
Qué muerte estúpida la de Papo.
La verdad.
Sí.
Es increíble. Pero una vez yo tenía un cassette de una copia, sí, de trucha, de otra cassette, de Corpiños al Amanecer, de Sumo.
Sí.
Corpiño a la Madrugada, perdón. No sé por qué siempre mezclo una película.
Es lo mismo,
al Amanecer.
Amanecer y Madrugada, lo mismo.
Sí. Entonces, y ahí estaba.
Lo repartían los conciertos.
Bueno, y ahí estaba la voz de Luca, ahí contando una anécdota de Lou Reed, que cuando lo fue a ver, que la policía, que le tiraba. Bueno, y porque hasta ese entonces no se había editado Corpiños en la Madrugada. ¿Cómo era?
En la Madrugada, sí.
Y después se hizo. Y no tiene la voz de Luca y todo eso. Eso, claro, es una lástima. Ese fue otro grupo.
Sí, Sumo fue impresionante.
Bueno, este tema que escuchamos, bueno, Música del Alma, le dio el nombre al disco. El disco surge después del recital. Algunos dijeron, una de las tantas versiones que se armó sobre este recital, es que Charlie y David Lebón estaban medio como estamos nosotros ahora, sin un mango, y dijeron, bueno, hagamos algo, se juntaban los amigos.
El problema es que hacían algo y juntaban 20 palos verdes, ¿no? Como nosotros.
Claro. Bueno, de lo que sacaron en estos, se armó el famoso viaje a Búzios, que fue el lugar donde se gestó Serú Girán, ¿no?
No sabía.
Con la guita acá. Y aparte, entre medio de eso, también surgió que Charlie conoció a Soca, ¿no? Una de sus grandes amores y una de sus musas inspiradoras de muchas canciones y que fue parte del mejor momento de Charlie. Estuvo siempre acompañado con Soca, que era una brasileña que cuando él la conoció tenía 17 años, que vino Oscar Arais, creo que era el del ballet de Oscar Arais, tenía un ballet de música y de música latinoamericana, y había conseguido una bailarina brasilera de 17 años, y Charlie la vio, dijo, ping, quiero conocerla. Estaba con Renata Yushem, que y ella dijo, bueno, vení que te presento. Y fue Charlie a saludar a todos los miembros del ballet, todo, y bueno, y después le mandaba flores a la chica, después, bueno, y cuando fue a Búzios logró, bueno, ahí ya
está buena.
Ya estaba.
Y iba a estar buena, sí.
Muy simpática. No, muy linda chica, sí. Y
ese
puede
tengo...
ser linda
y simpática. No, ese sí, amigo, sí.
La acompañó,
está linda y simpática.
Muy simpática.
La acompañó durante mucho tiempo a Charlie, y bueno. Sí. Y no, bueno, pero eso era una salida de esto. ¿Y qué más? Este es un recital de 4 horas, dice, música del alma.
4 horas.
Sí, esto fue producido por Oscar López, un gran productor de rock nacional, y después se dedicó a producir por el mundo. Y lo lanzó el sello que había hecho Music Hall para el rock argentino, que era Sazam Records. Uh-huh. Que uno. Quizás buscás si tenés en tu casa algún cassette con este disco, con este sello. Y después tocaron un tema que a mí, cuando era pequeño, adolescente, me gustaba mucho.
Una semana.
Sí, hace muy poco. Que es El Fantasma de Canterville, que también lo toca con el Ruso Lebón.
Sí.
Y muy linda versión.
Sí.
Si
quieres.
Sí. Vamos a escuchar. Contame.
Cuénteme, acá.
Perdón. Pero,
vamos, salud, ¿qué? Salud.
A brindar.
Salud.
Hombre viejo.
Sí.
Sí. Vamos a
escucharlo. El Fantasma de Canterville. Claro, de Oscar Wilde.
Que justo hace poco estaba yo buscando.
I see.
Hermoso tema, cachorrito querido. Sí,
y se escucha a la gente atrás. Este es uno de los que quedaron en vivo. El anterior fue regrabado en estudio, ¿no? Uh-huh. El disco tuvo 13 canciones. Fue un disco doble. En el segundo disco, el lado A, tenía Boletos, Pases y Abono, uno de los temas de La Máquina de Hacer Pájaro, que duraba 17 minutos el tema, tocado en vivo. En YouTube se puede conseguir el recital completo. Hubo gente que lo subió. La calidad quizá no es de la mejor, pero bueno, se puede ver. Pues, y ahí se pudo recuperar el orden completo de las canciones. Que no.
Tenemos que preguntar cómo hacer, porque yo no puedo
subir un programa. No podemos subir un tema.
Porque no podemos subir un programa por los derechos.
Y también entre los 32 temas que incluyó el recital, la gente. Se escucha, si lo escuchás en vivo, escuchás mucho el ida y vuelta entre la gente y Charlie, sobre todo, porque Charlie, cuando anunciaba el recital, decía: yo quiero ser como un maestro de ceremonias, sí, y quiero que tener como una banda estable y que se vaya sumando gente, ¿no? Entonces, bueno, él y David Lebón, aparte, era, ¿no?, el que lo secundaba. Y quería que estuviera ahí José Luis Fernández y Gonzalo Farrugia, que estaban en La Máquina. José Luis Fernández supuestamente iba a ser el bajista de Serú Girán. Uh-huh. Estuvo ahí y en un momento decidió seguir por otro lado, se fue para Estados Unidos. Y ahí aparece Pedro Aznar, pero si no hubiesen estado los cuatro Serú en este recital.
Mirá.
Y tocaban y cerraban el Festival del Amor con un tema que se llama El Amor Te Cambió Tanto, con David Lebón y Gustavo Santaolalla.
Sí.
Y si ves la grabación en vivo, bueno, la gente empieza a chiflar porque querían que no, que termine con otro tema. No le gustó que terminen con este, querían que terminen con el Blues de Levante, que bueno, para hacer un poco de pogo. Y como cantaron este, no les gustó y lo chiflaron, pero bueno. Así somos, incomprendidos, la gente.
Totalmente.
Hubo muchos artistas. Gustavo, bueno, Basterrica también, un gran guitarrista. El bajo exclusivamente José Luis Fernández. En batería estuvo Oscar Moro, Gonzalo Farrugio, un uruguayo que después, bueno, se suicidó, pero era muy reconocido dentro del rock. Y bueno, los teclados de La Máquina, ¿no? Carlos Cutaya y Charlie García. Uh-huh. Y bueno, y en voces aparecían todos: Lebón, Gieco, Porchetto, que eran de Por Sui Gieco, María Rosa Llorio, Basterrica, Charlie, bueno, una inmensidad de gente. Del Fantasma de Canterville, una versión, sí, muy conocida, muy buena también. Uh-huh. Hay unos pequeños tips así del recital este. Dice... para muchos dicen, bueno, no es su primer álbum solista. No, pero otros dicen, bueno, pero es su primer álbum solista en vivo. Bueno, está bien.
Bueno, sutilezas.
Música del alma, en realidad es el registro en vivo de un recital, pero al final la mayoría de las canciones son grabadas en estudio. Bueno, también, sutilezas, digamos.
Obvio, como ir al fino.
Claro. Sí, bueno, por problemas técnicos, ¿no? La Argentina del 77 no te grababan más o menos, viste, en un cassette TDK, ¿viste?
En un TDK,
en un viejo TDK.
Unos Chrome. ¿Te acuerdas de Chrome?
Tocan un tema que no es de Charlie. Qué raro, ¿viste? Que Charlie toque. Estando Charlie, que toque un tema que no es de Charlie. Bueno, un tema se llama Gaby, que era de Sui Generis, pero los autores son Carlos Piegari y Alejandro Correa. Era la época que eran cuatro que estaban en Sui Generis, ¿no? Y bueno, lo que decíamos antes, se encontraron Sui Generis por Sui Gieco, La Máquina, y la probable formación de Serú Girán, que al final, bueno, se cambió, después entró Pedro Aznar. Pero si no, hubiese sido un Serú Girán también ahí. Y el audio que se consigue no es audio de consola, sino audio grabado en vivo, así lo que estamos diciendo, un grabador cualquiera grabando, y era el sonido que se escuchaba en el aire.
Sí.
Y es quizás el único registro en vivo oficial, o es el único registro en vivo oficial de La Máquina de Hacer Pájaros, en vivo.
Sí.
Hay muy pocas grabaciones de este grupo, pero bueno, la mayoría piratas, ¿no? Hay una famosa de Tucumán y después no sé dónde hay otra, pero bueno. Y el último detallecito, así dice, hay fotos individuales de cada músico participante, creo que se ponían fotos, sí, así, todo, tac, 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 tac. En todos están en vivo en ese recital, pero Gieco parece que no consiguieron. Mostraron una caminando por la ciudad de Buenos Aires a plena luz del día. No sé, se ve que se había perdido la foto de Gieco de ese día. Sí. Pero bueno, apareció ahí.
Y bueno. Cosas que pasan.
Todas esas cosas. Lindo. Un recital que se perdió, un disco que se perdió, de un recital que al final la mayoría de las canciones se perdieron, pero quedó, porque sí, se volvieron a grabar, ¿no?
Totalmente.
Y el que estuvo ahí tuvo la oportunidad de ver hasta ese momento a todos los grupos de Charlie. Maravilloso.
Maravilloso, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Aplausos. Grande, grande.
Y quizá acá nos queda un tema, si quieren escuchamos un temita.
Escuchamos
rápido
un temita y... más, y después seguimos con Ramón.
Gracias.
Lindo bloque, cachorrito.
Gaby, de Sui Generis.
Gaby.
Mi hermana, Gaby.
Así Gaby, que si saludo, Gaby.
Escuchando, un beso para ella.
El domingo va a estar ahí, recordemos la dirección de tu casa.
Por supuesto.
En Campichuelo 2547.
Campichuelo 2547.
Sí, piso primero, segundo, departamento 2.
Departamento 2. Pero quizás también ocupemos el 3 porque estamos tratativa con el vecino que nos abra y porque va a haber mucha gente.
Mucha gente, muchos oyentes. Todos los oyentes invitados desde ya.
Y aparte en casa tenemos un solo baño, entonces más que nada eso, que nos preste el baño. El claro, vecino.
Básicamente por eso lo abre.
Sí, él tiene un 2 ambiente. El mío es un ambiente, pero amplio.
Pero corazón, pero corazón es grande. Casa chica, pero corazón es grande. Así que todos sí. Encontramos ahí.
Pero vamos, vamos.
Pero totalmente.
Sí, abrimos la ventana y parece más grande todavía.
Pero ¿cómo? Tiramos la casa por la ventana.
Y una pared le puse tú un espejo, así que parece mucho. Oh, no sabés cómo lo amplía eso.
Salud. Sí. Se te ocurre encontrar champán con cosas.
La verdad que sí.
Los borrachos se tiran ahí.
Pero ¿cómo?
Ven el espejo y chao, en cara.
Totalmente, dígame. Sí. Así que bueno, vamos a hacer el cierre del bloque. Seguimos hablando acá un cachito con Ramón. Dale.
Vamos al cierre entonces.
Sí.
En la Auditoría General de la Nación reclamamos aumento salarial que supere a la inflación y mejores condiciones de trabajo. Asociación de Trabajadores del Estado, el gremio que está atento al devenir de la Auditoría General de la Nación. Parte del Mar. El segmento de Rock Nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Prácticas, porque hay que juntar 8 tipos,
sí.
Y todos los caballos, que tenían en total más de 250 caballos en entrenamiento.
Seguro, acá estamos hablando un poco de lo que es el tema del polo, mientras Andrés da vuelta el ¿cómo se llama? El champán con limón.
De Molcham.
De Molcham, así que bueno, así que, mirá vos, no sabías tanto del polo, es interesantísimo el tema del polo. Bueno. Ahora, ¿cómo llegaste vos al polo?
Bueno, siempre igual a mi padre le gustaron los caballos, yo diría más burrero que otra cosa. Y te digo más, íbamos...
Maldita Rosa.
No, íbamos al Buenos Aires Lawn Tennis, que está ahí con el estadio ese, y éramos los únicos vestiditos de blanco con los prismáticos.
Claro.
Todo el mundo decía, ¿los prismáticos para qué? Y Dios, la tribuna daba sobre el codo de Orrego, en Palermo.
Claro.
Entonces íbamos ahí, jugabas al tenis y te ponías ahí a ver las carreras.
Claro.
Él era más burrero. No, hasta tengo una carta de mi abuelo que le dice, por favor, que afloje con los caballitos y que se dedique a estudiar.
Claro.
Una cosa así. Y el polo, él siempre me llevaba a la cancha de polo.
No.
Y era, además, en Inglaterra siempre hay un relator. Mm. Acá no hay. Y lo pasa que uno lo ve por ESPN y es diferente. Entonces, mi padre siempre me iba contando, me dice, mira, ahí está tal otro, fíjate cómo anda a caballo. Y él nunca tuvo campo.
Claro.
Y yo siempre iba a lo de mis abuelos, ya en Corrientes. Uh-huh. Y me gustó siempre el polo, me gustó. Mirá. Y así fue que un día me puse digamos, con el auge de la venta y todo eso, me puse un poco a criar. Y mirá, bueno, empecé así a los bandazos y un día salió irme de viaje y me gustó.
Mirá,
me gustó, es otro mundo.
O sea que Disney jugaba al polo.
Sí.
Disney jugaba al polo.
Sí, hay una anécdota divertida porque él, se cae el caballo.
Sí.
Y ahí es donde descubren que tenía cáncer.
Sí.
Pues le hacen la radiografía y saltó que tenía
cáncer
todo
de pulmón.
Sí, si no parece que seguía adelante.
Totalmente.
Hay un dibujito animado que están jugando todos los conocidos.
Sí.
Está buenísimo.
Que está el Gordo del Flaco, está Chaplin, están todas las estrellas de Hollywood juntando con jugando al polo con Mickey.
Exactamente.
Con los personajes, están las estrellas de Hollywood de ese momento jugando con los personajes de Disney, con Horacio, Clarabella, Mickey y Donald.
Sí.
Escuchame, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es para vos de los personajes de la editorial Columba que más te gusta? ¿D'Artagnan, el Nippur? ¿Cuál
no,
te va?
Lo Dago. Pasa que esos son revistas.
Ya sé, está también Cabo Sabino. ¿Cuál te gusta más?
La verdad, todos.
¿Todos?
O sea, podría decir los que menos me gustan.
Sí.
Porque en realidad los que más me gustan, la gente va a conocer a todos los personajes de ahora, de esta última época.
Sí.
Hubo personajes anteriores que eran alucinantes, porque todo el mundo conoce a una persona, el nombre, Robin Hood.
Sí.
Un paraguayo de su ascendencia irlandesa, que se fue a Australia y de Australia a Paraguay, y ahí nació él.
Sí.
De ahí él se muda a Buenos Aires. Y en realidad él llegó a karate, a cinturón negro de karate, porque en realidad a él le hacían bullying, como dicen ahora.
Sí.
Entonces él se quería aprender a defender, y por eso estudió karate. Pero es verdad la historia de que el tipo, como conoció a Lucho,
que
hablaban siempre de historia, así como hablamos así de música.
De historia sumeria.
Claro, historia así antigua, y así como le dice, Lucho le dice, ¿te animás a escribir? Yo te voy y te lo presento en la editorial. Y escribió, lo llevó. Y así es la historia verdadera, que el tipo va a un kiosco.
Era metalúrgico Robin Hood.
Sí, era. No. Y un día llegó tarde y ese día lo rajaron del laburo.
Sí.
Y entonces se iba caminando porque no tenía plata para
no
volver.
No tenía un mango, se fue caminando, no sé cómo decirte, acá está Tabarraca, no, desde acá, desde.
Claro.
Sí. Liniera, Barraca.
Y así fue como en la editorial, en kiosco ve la revista y dice: me publicaron lo que escribí. Entonces va a la editorial, Sarmiento 1885.
Todo zaparrastroso porque estaba haciendo un mango.
Claro, sí. Y ahí es verdad la anécdota.
Sí.
Y todavía están vivos, Basalo todavía está vivo. Sí. Cuando dice, sí, yo soy Robin Hood. Y lo miran así y le dicen, Basalo, acá hay uno que lo quiere ver.
¿No lo creían?
Muy divertida la editorial, cómo se manejaba.
No lo creían porque aparte creían que Robin Hood era un seudónimo, porque es el nombre real del tipo.
Claro.
Y fue fabuloso. Pero Robin era un genio. Cuando él escribía solo y cuando era soltero. Esa fue la mejor época.
Como la de todos.
Es verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba? Había otros tipos, había uno que no me acuerdo el nombre, que por ejemplo escribía hasta obras de teatro tipo para el Maipo y todo eso, pero ganó más plata con nosotros que con el Maipo.
Claro.
Ahora, esos tipos eran mejor que Robin en el sentido que se le podía encargar algo. Entonces uno agarraba, como por ejemplo, había uno que era dentista y que escribía, era burrero también, y le escribía de caballo de carrera, una de cowboy y una de amor. Entonces, a eso se le podía encargar. Álvarez Cao fue uno de los creadores de Cabo Sabino.
Sí.
Cabo
Sabino de la Casalla.
Martín Toro y otros más. Y ese se le encargaba. Pero había uno que tenía 5 Olivetti. 5 Olivetti. El tipo hacía así, se sentaba en una era de amor, el otro era de aventura, el otro era de cowboy. Se sentaba, escribía, iba así, se sentaba en la otra, y así.
Una bestia,
porque los yanquis trabajan en equipo para un personaje.
Sí.
Esto es uno para 5.
Sí.
Eran, y Lucho, la manera de dibujar era, no empezaba por acá.
Lucho Olivera era arquitecto en realidad.
¿Sí? Era un tipo.
Hizo Nippur.
Empezó con Nippur, pero empezó ya con esto y le encantaba, estudiaba todos los libros, entonces podía hacer cualquier cosa rara, le encantaba lo que era la época de Leonardo da Vinci.
Sí,
es más, él quedó alucinado cuando hizo Gilgamesh, quedó alucinado con la película 2001 de la Odisea del Espacio. Él me decía, claro, él decía, la idea del silencio y la máquina... El cohete, en esa época, los cohetes con la llamita para acá.
Sí.
Entonces, en Gilgamesh, las naves son esas. Gigantes, el claro oscuro. Él hacía un dibujo. Un día voy a la editorial y veo que estaban haciendo la separación de colores. Y le digo a uno, sacale una foto y me lo dedicó. Y es un Gilgamesh en el espacio, donde se ve la tensión de los músculos, pero trabajado el oscuro, no el blanco, sino al revés. Una cosa que...
No, dibujantes impresionantes los que hubieron.
Era...
Aparte, Editorial Columba fue una de las propias, de las únicas editoriales que editaba en colores y tenía imprenta propia.
Bueno, y otra cosa que inventó. Bueno, no solo eso, momento. No solo eso, era. Además, no fue. Se terminó el continuará.
Claro.
Entonces, esto era, aunque un personaje durara, pero cada historia era independiente.
Era autoconclusiva.
Claro.
Claro.
Otra cosa, la editorial tuvo Campos en Misiones, Pollería, tuvo otras cosas que fueron fallando por diferentes temas. Los Campos más o menos, gracias a Alfonsín quedaron abajo el agua 1.100 hectáreas, porque hicieron la represa Uruguay. Cuando el almirante Rojas dijo, no lo hagan ahí, háganlo allá, porque ahí hay base de roca y no vamos a tener malaria. listo, no, se hizo acá y ahora tenemos malaria. Listo, porque el almirante Rojas además era ingeniero hidráulico.
Claro.
Y gracias a Rojas, los campos de Santiago del Estero empezaron a tener lluvias.
Sí.
Porque se hizo la represa. O sea, son cosas que nadie se le imagina.
Totalmente.
Creen que un milico es un milico y es bruto.
Sí.
Claro, pero por eso el día que llovió no había ni alcantarillas, se inundó todo Santiago. Y es gracias a que él, por ejemplo, el otro almirante, Castro Madero, un genio, egresado de la Massachusetts, y ese fue el que logró el enriquecimiento de uranio. Y, sí. Y el que lo terminó fue Alfonsín, lo regaló, listo, y desarmó todo. Y a Castro Madero lo invitaron los yanquis, le dijeron, no, mira.
Hoy yo te preguntaba, antes de que empezara el programa, estábamos hablando acá fuera de micrófono, ¿por qué no se siguen editando revistas de historietas en Argentina? En Europa sí se siguen editando, sí. Y acá no. Sí. Entonces vos me decías, ¿cómo lo harías vos? ¿Por qué se puede seguir publicando historietas como las de Columba, las de Quinterno, las de Torino? Sí.
Se venden cosas japonesas.
Pero por eso, sí. ¿Por qué sí. se puede vender cosas nuestras?
Bueno, esa es una pregunta que yo también me la hago, ¿no? Porque sí. aunque la gente te diga, no, estoy con la parte japonesa, sí, porque no hay otra cosa.
Claudio.
Y acá viene el cuento. Mi padre dice, logré la misión que yo me proponía cuando veo, porque él, cuando éramos chicos, nos mandaba a Mar del Plata. Uh-huh. Y él se tomaba el tren y iba los fines de semana. Trabajaba acá y se iba para allá. Y sí. él dice, cuando veo un tipo ejecutivo vestido de traje con la revista de D'Artagnan, dije, ahí terminó mi misión. Eso es lo que yo buscaba. Uh-huh. Por ejemplo, la editorial, hay dos casos, se hizo en Brasil.
Sí.
Y falló. O sea, ¿por qué falló? Pues mi padre dijo, recibí la carta de un juez que decía que era fabulosa la revista, pero yo me di cuenta que fallé, porque en Brasil un juez es un tipo con una educación superlativa.
Sí.
Y yo quería ubicar la revista del medio pelo. Entonces yo sabía que ahí había fallado. Entonces en el año 70 y hay una anécdota también con la época de la Guerra de Malvinas, todo eso. En el año 72, por ahí, va para España y logra hacerse todo el operativo para venderse en España. Uh-huh. Y en la época de Franco. Y digamos que mi padre siempre estuvo de acuerdo con las ideas franquistas. Sin embargo, Franco la consideraba violenta. Entonces no se pudo vender más.
Claro.
Yo llegué a comprar una revista usada en España, en el año, sí. ahora, hace como 20 años atrás,
sí.
pero hay anécdotas, porque por eso digo que siempre la editorial fue nacionalista, no es de un lado ni de otro,
sí.
los valores nacionales no se tocaron nunca. ¿Qué significa? Por ejemplo, en la época de la Guerra de las Malvinas hicieron un teletón y todo el mundo donaba plata,
sí.
y yo le digo a mi padre, ¿no vas a hacer nada? Y me dijo, nosotros no necesitamos esto, nosotros hacemos por nuestra cuenta. Uh-huh. Y es verdad, había porque las revistas nuestras llegaban a la frontera, uh-huh. porque iban de regalo.
Claro.
Pero no es que, no, eran de regalo, o sea, uno directamente se encargaba de llevar al regimiento tal y de ahí,
sí,
chao,
sí.
lo mandaban. ¿Qué pasó? A las Malvinas llegaron. Y es más, un pedazo que encontraron una trinchera, eso fue muy emocionante, está en el Museo de las Malvinas.
Mirá vos.
Y todo eso empezó porque justamente cuando se larga la guerra, mi padre habla con un contacto en la parte de la Fuerza Aérea o algo, y dijo, ya está mandando revistas para allá, y ya mandaron revistas. El de la Marina dijo, ¿querés mandar? No, ya mandé, directamente. Y así, o hay un operativo secreto, porque uno de los que trabajaba con nosotros era radiooperador. Mm. Y en esa época el desembarco podía ser en cualquier parte de la costa.
Sí.
Entonces le dice, necesitamos apoyo. Bueno, ¿qué necesitas? Plata para comprar uno o dos equipos. Tomá, acá está la guita. ¿Qué más necesitas? Tantas revistas, del mismo tenor. Listo. ¿Cuántas querés? Tantas. Listo. D'Artagnan. Todas del mismo tenor. ¿Por qué? Porque la revista era el código secreto.
Claro.
Entre todos los que formaban una línea a lo largo de la costa de Patagonia, los tipos tenían una revista, entonces cualquier cosa tenían un código, es decir, página, letra, tal, para que nadie intercepte.
Impresionante.
Entonces, siempre mi padre estuvo adelante, porque decía, siempre éramos nacionalistas. No era que porque teníamos una de cowboy éramos vendidos a los americanos.
Sí, bueno.
No.
Igualmente. Bueno, Ramón, realmente un placer enorme haberte tenido acá. Ojalá puedas volver. Hermoso, esto no lo sabía, yo lo de la Guerra de las Malvinas, impresionante.
No, y hay más.
código.
Hay varias más.
Te esperamos para cuando, no sé cuándo te vas vos, cuando volvés a Londres.
Y hoy estaba justo chequeando eso y digo, salud, bueno. Te creí que era fin de mes, no, el 20.
Bueno. Esperemos
volver. Ya me da miedo.
Seguimos hablando con de nosotros, pero esperemos volver a verte cuando vuelvas a Buenos Aires.
No, y gracias, y espero no venir otro día. Además, yo aprendí de música, que me gusta.
Aparte, sabes mucho. Así que bueno, gracias, sí. Gracias por todo. Gracias por todo lo que nos dio con la editorial Ramón Columba, Editorial Columba. Así que bueno, nos estamos viendo el jueves que viene. Y recuerden, bueno, si los ustedes quieren. Campichuelo 2557, primer piso, departamento 2, el domingo 11:45.
Y mañana que te llamen. Todo, es tu cumpleaños.
Totalmente.
11 55 24 2880.
Eso es todo, amigos.